Les damos la bienvenida un día más a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Trump asegura a Netanyahu por teléfono: estamos del mismo lado en todos los temas. El presidente palestino Abbas llama a hijos de perra a Hamas por no liberar rehenes y permitir que Israel se excuse en proseguir la guerra. El ejército israelí destruye decenas de vehículos de construcción en Gaza que fueron utilizados para actividades terroristas. Irán refuerza sus instalaciones nucleares subterráneas en medio de conversaciones con Estados Unidos. Por primera vez, un misil balístico Houthi activa las sirenas en Haifa antes de que sonasen. Finalmente, fue interceptado. El primer ministro, esta es la primera de las noticias, comenzamos con este informativo. El primer ministro Benjamín Netanyahu habló por teléfono el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras la llamada, el líder estadounidense declaró que ambos están del mismo lado en todos los temas. La llamada abarcó numerosos temas, incluido comercio, Irán, etc., escribió Trump en su plataforma de redes sociales. Sin embargo, el presidente estadounidense no incluyó a Gaza ni a los 59 rehenes allí retenidos en su lista de temas tratados en medio del estancamiento en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas, aunque sí hablaron sobre los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes, con la administración Trump presionando por un avance significativo e Israel receloso de cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra. La conversación marcó su primera llamada pública desde que Netanyahu se reunió con Trump en la Casa Blanca hace 2 semanas, tras ser citado apresuradamente a Washington. El primer ministro israelí llegó a Washington con la intención de hablar sobre aranceles, pero al aterrizar se enteró de que estaba allí para recibir información sobre la decisión ya tomada por Estados Unidos de iniciar conversaciones nucleares con Irán. Desde entonces, Netanyahu ha declarado que Israel no se opone a las conversaciones que lleven a que Irán desmantele completamente su programa nuclear, pero los funcionarios de Trump en ocasiones han indicado que estarían dispuestos a aceptar que Irán conserve sus instalaciones nucleares mientras se adhieran a límites estrictos a su enriquecimiento de uranio, similar al acuerdo que se firmó en 2015 durante la administración Obama. Poco después de la llamada telefónica con Netanyahu, la Casa Blanca confirmó que Trump visitará Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos del 13 al 16 de mayo. El itinerario no incluye una parada en Israel, pero Trump ha dicho que es posible que se añadan otras paradas. Será su primer viaje a la región en su segundo mandato.
Sí, bueno, esta llamada por teléfono parece que ha sido significativa, al menos en el aspecto de las negociaciones con Irán. Tuvo lugar, ahora se confirma, cuando tuvieron este encuentro hace 2 semanas en Washington. Ya entonces Trump le anunció de que iba a negociar con Irán. No sé si hablaron entonces de los detalles, porque la verdad que lo que está trascendiendo de ese posible acuerdo con Irán no creo que sea del gusto de Netanyahu, entre otras cosas, porque se retrotrae un poco a las mismas razones por las que se firmó el acuerdo del 2015, ¿no? En el 2020, en el cual se establecía unas limitaciones para el enriquecimiento del uranio, etcétera, etcétera, pero que entonces firmó Obama, pero cuando llegó Trump al poder, pues no quiso renovar ese acuerdo y ahora parece que la intención es volver a la misma situación, cosa que tiene desconcertados no solamente a los periodistas, como sucede en todo el mundo con muchas decisiones de Trump, sino al propio Netanyahu, el Frente de Israel, que tiene un contacto directo con el presidente Trump y la administración norteamericana. Estamos viendo que en realidad, pese a estas llamadas telefónicas que parecen muy amistosas, Estados Unidos está actuando bastante de espaldas a Israel. en todas sus negociaciones. Y esto también es una demostración, el hecho de que ahora el del 13 al 16 de mayo va a estar por la zona visitando países como Arabia Saudita, que recordemos que en su anterior cadencia presidencial fue el primer país que visitó, también Qatar y Emiratos Árabes Unidos, pero en principio no tiene programado visitar Israel, cosa que digamos que en estas cuestiones de protocolo en general suele destacarse que los presidentes visitan primero los países con los que tienen una mayor proximidad o relación, ¿no? Así que la verdad que Trump sigue desconcertando no solamente a sus enemigos, entre comillas, sino también a los amigos, también entre comillas.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llamó el miércoles al grupo terrorista Hamas Hijos de Perra y les ordenó liberar a los rehenes que tiene retenidos para eliminar lo que llamó pretextos de Israel para continuar su guerra en Gaza. Además, pidió a Hamas que ceda el control de la franja a la Autoridad Palestina, deponga las armas y se convierta en un partido político. Abbas hizo estas declaraciones durante un discurso en la apertura de la reunión del Consejo Central de la OLP. En cuanto al llamamiento a la liberación de rehenes, no queda claro si se refería a la liberación de los 59 israelíes o solo de aquellos con ciudadanía estadounidense. Abbas añadió que el Consejo rechaza lo que dijo eran intentos de Israel de desarraigar a los residentes de Gaza de sus hogares, calificándolo de nueva Nakba, en referencia al desplazamiento masivo de cientos de miles de palestinos en la Guerra de Independencia de Israel de 1948. Abbas pronunció su discurso durante una reunión en la ciudad cisjordana de Ramala, en la que se espera que nombre a un sucesor como parte de los esfuerzos para responder a las dudas internacionales sobre la viabilidad de la Autoridad Palestina en un momento crítico para la región. Abbas y la Autoridad Palestina han acusado a menudo a Hamas de socavar la unidad palestina, mientras que Hamas ha criticado a la Autoridad Palestina por colaborar con Israel y reprimir la disidencia en Cisjordania.
Bueno, evidentemente en este último año y medio hemos visto muchas más veces nombrarse a Hamas, incluso a grupos terroristas pro-palestinos pero extranjeros como Hezbollah o los hutíes o las milicias pro-iraníes en Irak y por supuesto Irán, han aparecido mucho más mencionados que la autoridad palestina, que no solamente no controla la franja de Gaza desde el año 2005-2007 más o menos, sino que tampoco está controlando la propia Cisjordania, al menos el norte de la zona que lleva soliviantado, por decirlo de alguna manera, desde hace varios años y en los cuales pues, se han acometido muchos operativos militares israelíes para desarmar a las milicias pro-Hamás que allí se desarrollan. E incluso hemos visto en los últimos tiempos algo que parecía imposible, que las propias fuerzas policiales de la autoridad palestina entraran a combatir contra los movimientos palestinos violentos instalados en el norte de Cisjordania. Ya sabemos desde hace mucho tiempo cuál es la dinámica de Mahmoud Abbas, que es hablar y tratar de sacar tajada de situaciones en las cuales no tiene el control. En este caso, esta guerra evidentemente no le ha venido nada bien porque ha puesto como protagonistas a Hamas y ha deslucido todo el trabajo o no trabajo que ha desarrollado la autoridad palestina durante su mandato. Y ahora que ya está acercándose a ser nonagenario, ya es hora de que encuentre un recambio a su liderazgo político de ese signo. Pero a pesar de la debilidad constatable, pues él reclama justamente que Hamas abandone las armas y abandone la vía violenta y se convierta en un partido político, pero que deje la gestión de la Franja de Gaza en manos de la autoridad palestina. Cosa que realmente yo creo que para Hamas es una solución todavía más ilógica que dejar la Franja de Gaza en manos de Israel. Pero bueno, estas son rencillas internas y que lo que vienen a demostrar es la fragilidad y debilidad de esta opción que nació con la voluntad de hacerse líder y la voz representativa de los palestinos, pero que con el tiempo ha demostrado que solo ha servido como fuente de ingresos clandestinos para muchos de sus dirigentes y nada más.
El ejército israelí atacó esta semana y destruyó unos 40 vehículos de construcción en la Franja de Gaza que fueron utilizados por Hamas para actividades terroristas. Este equipo pesado que destruyó fue utilizado por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 para violar la barrera fronteriza israelí en decenas de lugares, lo que permitió que miles de terroristas ingresaran a territorio israelí. Las excavadoras también han sido utilizadas por Hamas durante la guerra para colocar bombas, cavar túneles y limpiar escombros para localizar armas enterradas bajo ellos.
Sí, Hamas protesta, como siempre lo hará contra cualquier ataque, ni siquiera en este caso a personal, sino a maquinaria, pero en realidad hemos visto cómo esta maquinaria de uso civil para la construcción, etcétera, ha sido utilizada para atacar a la población civil de otro país, ¿no? Es el caso de lo que pasó el 7 de octubre con estas máquinas pesadas, con estos tractores, etcétera. Pues lo que hicieron fue derribar las barreras de seguridad, los alambrados sofisticados de manera violenta, y detrás de ellos pues venían los terroristas de Hamas montados en sus vehículos para esa incursión y ataque a la población civil del sur de Israel. Ahora esto se ha organizado, la destrucción de este material, y Hamas protesta y lo presenta como que esto va en contra del espíritu de reconstrucción de casas que ellos pretenden. Pero las cosas no son así y las han demostrado en tantísimas ocasiones que no voy a perder más tiempo en comentarlo.
Según un informe, Irán está rodeando dos complejos de túneles profundamente enterrados con un enorme perímetro de seguridad vinculado a su principal instalación nuclear en medio de amenazas de ataque de Estados Unidos e Israel. Mientras Estados Unidos e Irán se preparan para celebrar una tercera ronda de conversaciones este fin de semana sobre un posible acuerdo para restablecer las restricciones al programa nuclear de Teherán, los expertos señalan que los complejos de túneles en construcción bajo el monte Golán Gazla durante varios años podrían entrar en funcionamiento relativamente pronto. Esto ha suscitado temores de que pudieran utilizarse para almacenar reservas iraníes de uranio altamente enriquecido o materiales nucleares no declarados, así como centrifugadoras avanzadas que podrían purificar rápidamente suficiente uranio para una bomba. Los complejos se están construyendo a profundidades mucho mayores que la instalación de enriquecimiento de uranio profundamente enterrada de Irán en Fordo, cerca de la ciudad sagrada de Qom.
Bueno, esta instalación nuclear ha sido reiteradamente denunciada por Israel y nunca ha podido ser inspeccionada por la Organización Internacional de Energía Atómica. Y bueno, se sabe, porque aparte no lo dejan mostrar esto, que allí es donde se está desarrollando la parte más avanzada del centrifugado del uranio, que permite dotarlo de una capacidad de explosión conocida como energía atómica o explosión atómica, ¿no? Entonces, ahora que Irán está en diálogos con Estados Unidos para supuestamente limitar su producción de uranio y enriquecimiento de este elemento y tratar de disipar cualquier temor que tengan en Occidente respecto al desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán, lo que están haciendo es justamente buscar una vía alternativa para seguir enriqueciendo el uranio y seguir construyendo bombas atómicas con las que atacar a Israel, y no solamente Israel. No voy a hacer el análisis nuevamente porque lo hago prácticamente todas las semanas, pero que estas bombas, que en principio están destinadas a Israel, nada va a impedir que sigan siendo utilizadas si logran este objetivo con otros países que no se atienen a la línea del chiismo dentro del Islam. Lo que supondría una conflagración global en Medio Oriente, pero cuando hablamos de arsenal atómico, estamos hablando de algo que no se limita a una zona y que tiene un aspecto global y que podría acabar, directamente dicho así, con la vida en el planeta. Pero bueno, parece que hay gente que está empeñada en que eso es lo más importante para llevar el mensaje religioso a su máxima expresión, y también que el uso de mentiras y artimañas es válido cuando está respaldado en verdades supremas que tienen que ver con la fe. Lo que llama mucho más la atención es que un país como Estados Unidos pues esté negociando justamente con ellos este recorte o pausa en el desarrollo y enriquecimiento del uranio, cuando en realidad este uranio ya está enriquecido, ya está fabricado, y lo único que le falta son los retoques finales, y para eso llevan años construyendo túneles aún más profundos. Si la cosa fuera para algún otro tipo de utilización, Irán no tendría que destinar todos estos recursos y presupuestos que también suponen poner coto al desarrollo en su propio país, de su propia población, a causar bolsas de hambre y de pobreza en un país que destaca por su riqueza en recursos de petróleo, que evidentemente le sirven para tendrían que servirles para que la población viviera mucho mejor, pero no es así porque tienen la obsesión de cumplir con un mandato que es sobrenatural y que les exige de alguna manera acabar con la presencia de los judíos en Medio Oriente, y no solamente con los judíos, sino todos aquellos que no interpreten la visión de la divinidad según sus propias pautas.
Un misil balístico disparado contra Israel por el grupo Houthi, respaldado por Irán en Yemen, hizo sonar las sirenas la madrugada del martes al miércoles en el norte de Israel por primera vez, haciendo que más de 1 millón de personas corrieran a buscar la seguridad de los refugios antiaéreos. El misil fue interceptado con éxito por las defensas aéreas, aunque las sirenas sonaron como medida de precaución ante la caída de restos de misiles e interceptores, que en el pasado han causado lesiones e incluso alguna muerte. No hubo heridos directos por este ataque o por el impacto de escombros, pero sí varias personas resultaron heridas mientras corrían a buscar refugio. El ejército implementó recientemente un nuevo sistema para alertar a la población civil sobre ataques con misiles de largo alcance mediante una notificación automática en sus teléfonos de 3 a 5 minutos antes de que suenen las sirenas. Se utilizó en el ataque de madrugada, aunque la alerta temprana se recibió muy poco antes de que sonaran las sirenas. Desde el 18 de marzo, cuando Israel reanudó su ofensiva contra Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado desde Yemen contra Israel más de 20 misiles balísticos y varios drones. Solo la mitad de los misiles hicieron sonar las sirenas en el país y fueron derribados, mientras que los demás no alcanzaron el objetivo. El ataque del miércoles fue la primera vez que sonaron las sirenas en la región de Haifa desde que entró en vigor un alto el fuego con el grupo terrorista libanés Hezbollah en noviembre.
Sí, Haifa es una de las ciudades más importantes de Israel en el norte. Está bastante más cerca del Líbano que de la Franja de Gaza. Sin embargo, pues incluso desde mucho más al sur y más al este, desde el Yemen, se lanzó un misil que estaba intentando impactar en esta zona. Fue interceptado, fue derribado y todo lo todo lo que suele tener suceder alrededor de este tipo de situaciones. Pero lo que sí provocó es las sirenas de madrugada en una ciudad como Haifa, que hace ya muchos meses que está acostumbrada a dormir en paz sin que suenen las sirenas, porque ellos sí que se veían amenazados por lanzamientos de misiles desde el Líbano a través del grupo terrorista Hezbollah. Pero eso ya lleva bastantes meses sin producirse amenazas desde esa zona, y ahora les llega desde mucho más al sur, desde el Yemen, como decíamos. Pero no solamente aquí está el hecho de este ataque, que no es el primero que se produce, pero sí también en esta noticia se esconde algo más, que cada vez que Israel se ve amenazada, pues también desarrolla nuevos elementos para evitar que esto vuelva a suceder. Y tenemos este nuevo sistema de alerta que cuando, bueno, ustedes saben, cuando se lanza un misil desde una distancia muy corta, desde apenas unos kilómetros, como suele ser el caso cuando se lanzan desde la franja de Gaza, hacia el sur de Israel, pues apenas se disponen de segundos, que no llegan a culminar ni siquiera en minutos. Pero cuando la distancia es mucho mayor, como es el caso de los hutíes desde el Yemen, pues los sistemas de satélites pueden emitir una alerta mucho más temprana. Y esa alerta llega a los móviles de las personas, a las cuales todavía no han llegado los sonidos de las sirenas, porque lo que se advierte es que se ha notificado un lanzamiento de un misil que apunta hacia determinada zona, pero hasta que no está llegando y no se han activado los sistemas de defensa, no se sabe dónde puede llegar a impactar o dónde pueden llegar a caer los restos si este misil es interceptado. Por lo tanto, las alertas por teléfono llegan de 3 a 5 minutos antes que suenen las sirenas. En este caso, todavía el proceso estaba prácticamente en pruebas, así que estas alertas llegaron, pero con apenas unos segundos de avance antes del sonido de las sirenas, lo cual, digamos que no proporciona ninguna defensa añadida, pero sí que ha funcionado al menos parcialmente, y esto se va a seguir perfeccionando hasta que pues Israel pueda estar seguro que al menos con los misiles de largo alcance, que no solamente los del Yemen apuntan a Israel, también pensemos en los iraníes, pues puede dar un mayor margen de tiempo para que la población se refugie y esté a salvo de los posibles incidentes que se produzcan, tanto por el impacto de los misiles como muchas veces por el impacto de los restos del misil cuando estos son interceptados en el aire.
Nos despedimos tras este comentario en unas noticias que continuarán mañana en una nueva edición.